escuchando los primeros ritmos, los arpegios de esta interpretación de esta agrupación Altiplano, que nos ofrece este título Aguas Sagradas, haciendo referencia también a lo que es el lago Titicaca. Bueno, una canción dedicada a este lago sagrado para nosotros. Y bueno, como se había anunciado, estamos ya en contacto con la compañera Araceli. Ella es parte de la cooperativa visual y tiene un trabajo muy importante sobre las afectaciones de la contaminación minera. Pero antes de darles más detalles sobre esto, bueno, le vamos a dar la bienvenida a Araceli. Y bueno, estamos junto a Carla Barrero desde el Zipastamo, también nos acompaña nuestra compañera Gaby desde Cochabamba, y enseguidita retoma el contacto nuestro compañero Santos, que por problemas de conectividad se alejó un momento, pero ya vuelve al contacto. Bienvenida, Araceli.
Hola, buenos días, bienvenido también a todos ustedes, buenos días, que sea pues una charla bonita.
Gracias, Araceli. Bueno, también escuchamos el saludo de Carla Barrero y enseguidita nuestra compañera Gaby, ya para comenzar esta conversación con Araceli. Carla.
Hola, Araceli, bienvenida, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a quienes nos están escuchando en las radios de la Red de la Diversidad. Un abrazo a Gaby, a Lucy también. Y pues lindo el tema para conversar en este bloque del Hueco en el Muro.
Así es, Carlita, retomo la palabra. Es un tema muy importante del cual vamos a conversar, saludar junto a ustedes también a todas aquellas personas que nos acompañan a diario a través de las señales de las radios de la Red de la Diversidad, aquellas personas que nos leen a través del periódico digital www.losmuros.org y a quienes de a poquito van accediendo a nuestro material de archivo que se va actualizando constantemente en nuestra plataforma de Spotify. Como bien lo decías, Pablo, estamos con la presencia de Araceli para conversar de este tema que nos convoca, más allá de las afectaciones por la contaminación, por la importancia que esto implica en la vida cotidiana de cada uno, cada una y cada une de todos nosotros, nosotras, nosotres, ¿no? Araceli, quisiera que te presentes un poco y nos cuentes el trabajo de investigación que tú has venido realizando en torno a la macrocuenca del lago Titicaca y también cómo se relaciona con la cuenca del Pilcomayo, por favor.
Muchas gracias, Gaby, muchas gracias, compañeros, muchas gracias, Huaynatambo, por aperturar también este espacio para poder reflexionar, ¿no?, sobre estos temas que son importantes y bien urgentes. Mi nombre es Araceli, soy parte de la cooperativa visual. Mi formación es en el área de ingeniería ambiental y sociología. Y estos últimos años hemos estado aperturándonos a reflexionar profundo y críticamente sobre los estados del agua en diversas cuencas, ¿no? En este caso, la del Titicaca, Desaguadero, Popó y Salar de Coipasa, que es una cuenca endorreica, y sobre la cuenca del Pilcomayo, que pues parte, ¿no?, de Potosí, va hacia Villamontes y su destino final, ¿no?, es en Paraguay. Entonces, voy a comenzar, no sé si hablando, tal vez nuestras reflexiones bordan lo que sería críticamente pensar el agua, ¿no?, pensar el agua y nuestras relaciones. Como comunidades, como personas, creo que es importante comenzar a hablar desde la experiencia propia. Para nosotras ha sido reflexionar primero nuestra dimensión personal y relación con el agua para comenzar a indagar otras relaciones, ¿no? Y lastimosamente nuestras relaciones con los cuerpos de agua con los que habitamos son relaciones que están mediadas por la contaminación. En La Paz, por ejemplo, donde yo habito, está el río Choqueyapu, río que lo están embovedando, pero este río también es un cuerpo de agua contaminado, ¿no? Y la contaminación que este cuerpo de agua tiene es de carácter industrial, es de carácter de los hogares, ¿no? Tiene distintos contaminantes de orden químico y de orden orgánico. Y esto nos ha llevado a reflexionar críticamente cómo habitamos con los cuerpos de agua que nos constituyen. En este sentido, nosotras planteamos cómo estas interdependencias con el agua y la malla de vida extensa o estos tejidos de vida con los que también comparte el agua han sido afectados históricamente, ¿no? Por la principalmente contaminación minera. Cuando discutimos el término de cuenca, es importante concebir al agua como recurso, nos cuestionamos, porque consideramos que esta terminología o las terminologías vinculadas al agua, que tienen un carácter más occidental, tienden a, pues, objetivizar el agua, ¿no? Objetivizar todas las formas de seres como recursos. Y como recursos, pues ya se sobreentiende que la disponibilidad de este recurso es lo que hace que se vuelvan después en mercancía, ¿no? En el caso del agua y la minería, pues lo que hemos ido observando es que si bien históricamente los pueblos conciben al agua como un ser sagrado, un ser compañero, un ser hogar, está la Cotamama, ¿no? Están el agua en sus diversos estados. Creemos que es más bien esta riqueza de estos saberes que se contrapone, ¿no?, a las racionalidades capitalistas de explotación históricas en estos territorios y que se consolidan en las tensiones cuando evidenciamos, ¿no?, que si bien los cuerpos de agua como el lago son considerados ya, digamos, formalmente bajo la mirada legal como un sujeto de derechos, pues el cuerpo de agua en realidad es mucho más extenso, ¿no? La categoría de cuenca permite, digamos, evidenciar que hay una interconexión más extensa, ¿no? Que no es un cuerpo de agua aislado, sino es un cuerpo de agua que se conecta con otros para mantener un equilibrio. Pero esto, todavía este concepto, que es bien importante comprender, ¿no? Que el cuerpo de agua extenso es el cuerpo de agua realmente importante, que no se puede ver solo un lago, sino todas sus interconexiones, ¿no? También con no solo cuerpos de agua superficiales, sino también subterráneos. Es importante no olvidar esto, ¿no? Que como todo recurso, que como todo cuerpo que está sujeto a ser planificado, ¿no?, tiene esta característica y, paradójicamente, la ley minera entrega los cuerpos de agua y asegura, digamos, los cuerpos de agua para la explotación minera. Entonces, básicamente, el agua se está regalando y si hablamos de un agua que es reconocido como sujeto de derechos, de una Cotamama, que es un hogar, una malla de vida extensa donde evidencia, ¿no?, que hay múltiples relacionalidades, múltiples interdependencias y que a partir de esta se gesta vida y también se cuida, ¿no? Hay una cocrianza del agua con las comunidades. Es paradójico, pues, que este mismo cuerpo de agua sea, pues, dispuesto para la minería en su calidad también de sujeto, ¿no? Es entonces que comenzamos a ver que, por ejemplo, las explotaciones que tienen en la industria, ¿no? Porque el lago también es compartido por dos países, tiene más un origen industrial, ¿no? No solamente la minería, sino también otras formas de producción. Y también viene a ser desviado después este cuerpo de agua, ya en el desaguadero. Y es precisamente en estos desvíos, en estas utilizaciones, que las recargas naturales de agua se ven altamente afectadas, ¿no? Más aún con los cambios climáticos. Entonces, el agua que llega o que llegaba al lago Popó ya no es, pues, en la misma cantidad y por eso el 2015 el lago Popó se seca, ¿no? Y si bien ahora está con un poco de agua, porque es incomparable pensar la superficie anterior de este cuerpo de agua a lo que está actualmente, es efecto netamente, ¿no?, de estas alteraciones en todo el transcurso del agua. Como es una cuenca endorreica, se sabe que las cuencas endorreicas no tienen, digamos, un punto de descarga en un cuerpo de agua más amplio, como es el océano, como es el caso de la cuenca del Pilcomayo, ¿no?, que tiene un punto de descarga en un en un cuerpo de agua más amplio. Pero la historia compartida que tienen estos dos cuerpos de agua es lastimosamente la minería, ¿no? Más aún cuando pensamos en Potosí, históricamente ha sido pues el punto de explotación más álgido desde la colonia, ¿no? Y ahora observamos que el río Pilcomayo pues tampoco se encuentra en el mismo volumen, en el mismo caudal. De hecho, las concentraciones de mercurio obtenidas en puntos de extracción fuertes en distintas mineras, ¿no?, donde se originan o están próximas al origen del cauce, está, bueno, el límite permisible, digamos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud para agua de consumo, está en alrededor de los 0,001 miligramos por litro de mercurio en el agua, pero se encuentran, ¿no?, concentraciones directas de 0,046 miligramos por litro, que ya es pues una cantidad grande, ¿no?, que está en estos cuerpos de agua directos. Y el problema es que la contaminación no es un problema del único lugar, ¿no?, sino realmente el cuerpo de agua lleva esta contaminación, porque estamos hablando de un nivel micro. En muchos lugares se bioacumula, el mercurio, por ejemplo, tiende a tener esta característica, como otros metales también. Y definitivamente esto ha ido afectando al cuerpo de agua, y sobre todo si pensamos en comunidades que históricamente han dependido de este cuerpo de agua, como ser la comunidad de los Huenayé, ¿no? Estoy en Villamontes. Y más aún cuando se baja a la parte argentina, donde también existen comunidades, han habido también situaciones de sobrepesca, que lastimosamente ahora han afectado tanto la disponibilidad de los peces, que realmente ha llevado una situación de crisis a las comunidades, ¿no? Entonces, por un lado está el agua ya contaminada, y por otro lado también las afectaciones de tipo represa y de tipo sobrecontaminación, que han alterado la relacionalidad de las comunidades con su cuerpo de agua y toda la malla de vida que en ella habita. Entonces, nos cuestionamos profundamente la racionalidad de cómo estamos percibiendo al agua, ¿no? Creo que ahora se conoce que es un elemento que da vida, pero en términos prácticos la verdad es que estos cuerpos de agua están siendo altamente explotados, sobre todo para estas actividades industriales. Los niveles de recarga naturales ya no se dan de la misma manera, por lo que hay demasiadas alteraciones con la relacionalidad de las personas que dependen directamente de estos cuerpos de agua y la vida que las contiene. Y por otra parte, en términos legales, si bien solo el lago Titicaca, digamos, es reconocido como un sujeto de derechos, a la par se ve en el lago Titicaca que está reduciendo su volumen, que la contaminación aumenta, que las comunidades que viven en ese entorno ya vivencian directamente los resultados de la contaminación, no solo a nivel salud, sino también a nivel de relacionalidad, ¿no? Esto en cuanto a la desaparición de especies, al riesgo, digamos, de la contaminación de las plantas. La totora es una planta que absorbe, ¿no?, ciertamente los metales pesados, pero también hay niveles de bioacumulación. Se puede ver que también el cuerpo de agua pues está afectado por eutrofización en algunos lugares, sequía en otros lugares. Y ya más adelante con el río Desaguadero, pues esta situación se evidencia aún más cuando ya lo vemos a nivel más grande. Entonces,
Araceli,
sí.
Terminas completa la idea, perdón, no quiero cortarte.
No, sí, para cerrar la idea, hay diversos estudios, ¿no? Ahora creo, para entrar más en un diálogo más actual, se habla del ingreso de mineras hacia lo que serían áreas protegidas, ¿no? si bien nosotros tenemos una experiencia en los Andes de haber tenido históricamente más proximidad a las explotaciones y, digamos, las grandes empresas mineras ya no son, digamos, tan masivas y no son de orden cooperativista, hay históricas contaminaciones que se pueden evidenciar también en otros lugares, ¿no? Y esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en el Pilcomayo. Ha habido un derrame histórico en más o menos 1950 y algo, si no me equivoco, ahora les doy el dato exacto. Y recién se han hecho investigaciones, digamos, de las grandes afectaciones que han habido. Creo que ese es el problema que queremos discutir también, que si bien esta era la compañía, se llamaba la minera El Porco, ¿no? Y estaba entre la compañía minera del sur, Comsur, que se ha fundado en 1962, pues el derrame que ha habido ha sido más o menos ya en 1996. Y las descargas todavía han sido estudiadas por otros países, ¿no? Porque pues se había llegado a un nivel muy tremendo de afectación y lo que ocasionaba esto era un daño tremendo en la salud de las personas, pero también del ambiente, ¿no? Entonces, esto es importante evidenciar los distintos accidentes mineros que han habido, que tienen un impacto de años, pero que son desconocidos porque precisamente no la actividad minera es una actividad que se protege, que se financia y se estimula. Y sí, y ese es principalmente el problema, ¿no?
Uh-huh. Araceli, esa definición que has dado como cuerpo de agua me parece mucho más integral que simplemente hacer referencia al recurso, el agua, y esta relación entre nosotros, los seres humanos, y el agua, el cuerpo de agua, me parece una mejor comprensión de lo que significa cuando se habla del agua. Paulo, en la mañana, en la primera parte del programa, hacía referencia a el tema de las represas, que en el caso de La Paz o en otras ciudades del Alto están ya a su tope, al límite del desborde, decía, cuando estábamos rogando porque las lluvias otra vez se vuelvan a caer sobre nuestras ciudades y sobre todo en el área rural, y ahora se produce el fenómeno distinto. Lo mismo pasa con el lago Titicaca o el Popó, cuando el agua era básicamente, o el cuerpo de agua, prácticamente está habiendo una suerte que se sequen tanto el Popó como el lago Titicaca, o baje a sus niveles más bajos. Pero quienes vivimos en las ciudades, Araceli, probablemente no dimensionamos este tema, ¿no? Las poblaciones más afectadas son las poblaciones productoras, las que están alrededor justamente tanto de ríos como de los lagos, y no es lo más probable, sino que la gente que vive y que vivimos en las ciudades no dimensionamos este tema. ¿En qué medida este concepto de cuenca nos ayudaría a comprender realmente la gravedad de este tema, que tiene que ver con el tema de la contaminación, tiene que ver con la sequía, la abundancia del agua, la falta de agua en algunos casos, o las inundaciones por exceso de agua? ¿En qué medida este concepto de cuenca nos ayuda a tener una mejor comprensión del tema?
Pues, según lo que estamos reflexionando, pensar los cuerpos de agua como cuerpos complejos debería ser un tema de sensibilidades, ¿no? Porque hablamos de relacionalidades con nuestro medio. Creo que en este sentido hay que entender, ¿no?, que el ciclo del agua, como el agua en sus diferentes estados, es fundamental para que exista y se reproduzca la vida, se sostenga, ¿no? Pero a la par, creo que también pensando de nuestras individualidades y colectividades desde la ciudad, es importante provocarnos a pensar cómo nosotros estamos criando también al agua, ¿no? ¿Cuál es nuestra relacionalidad con estos cuerpos de agua? ¿Por qué siempre tenemos que orientarnos a la ausencia cuando hay presencia, ¿no? Creo que en las comunidades hay una sabiduría, ¿no? De los momentos de ausencia y los momentos de presencia. Y creo que es una relacionalidad que tenemos también que aprender y reflexionar. ¿Cómo nosotros estamos criando al agua? ¿Cómo el agua nos está criando a nosotros? Mucho más allá de ver al agua como un elemento de consumo, un recurso disponible para nosotros, ¿no? Y creo que este es un desafío grande en las ciudades porque precisamente, como decías, ¿no? No tenemos esta misma relacionalidad de co-criar con el agua, ¿no? De producir, de generar alimento, de generar un sustrato de vida para otras especies. Y creo que esto, en realidad, estas sensibilidades, son importantes verlas desde múltiples edades, ¿no? Creo que muchas personas, sobre todo las niñas, ¿no? Tienen capacidades bien importantes de reconocer la importancia de diversos seres en sus vidas. Y creo que desde ahí está el proceso más lindo también de compartir estas otras formas de relacionarnos y comprender que el agua no es solo el agua que habita una represa, que está, ¿no? Sujeta a ser un recurso a su uso, sino también es un agua con la que podemos criarnos, ¿no? Porque el elemento está vivo. Entonces, creo que también es importante activar estas sensibilidades a nivel de las otras edades, porque en nuestras racionalidades el agua pues es solo como perteneciera, ¿no?, a un lago, a un río, cuando en realidad el cuerpo de agua es más grande. Para mí es importante, sí, digamos, rebatir un poco los conceptos de cuenca. Creo que el cuerpo agua en su complejidad sería más interesante verlo desde sus ciclos de vida, desde sus transiciones, ¿no? Desde lo que le llaman sus humores. Pensar el agua que no puede circular si no hubiera la lluvia, si no hubiera, ¿no?, esta evotranspiración que permite que el agua viaje a las nubes. O sea, todo el ciclo complejo nos indica que el agua circula, pues que no es necesariamente un agua estática, ni el agua de los lagos es estática, ¿no? Está en constante movimiento. Entonces creo que es importante percibir el movimiento del agua para comprender que el agua no está pues sujeta a un solo lugar. Entonces es en esta riqueza que creo que sí se puede profundizar, ¿no? El saber, también estas sensibilidades que tenemos con estos cuerpos de agua para poder comprender que un problema originado en una minera pues termina afectando de manera amplia y extensa a varias personas, incluidos nosotros, ¿no? Ya que podemos ver también que en Miluni, ¿no?, que es donde pues también hay mineras, el agua que consumimos también tiene hartos metales, ¿no?, pesados, y también tiene contaminantes. Entonces, creo que es importante también generar conciencia de esto, porque el agua en sus movimientos también pues arrastra estos contaminantes. Y, por ejemplo, si pensamos a nivel de países altamente industrializados, ellos han incorporado tratamientos de agua al final de sus, al final de sus procesos, para evitar que los contaminantes, digamos, de orden más complejo lleguen a los cuerpos de agua, porque sus regulaciones legales son muy fuertes. Nosotros acá no controlamos definitivamente las emisiones, ¿no? De hecho, se regala el agua, entonces prácticamente es como si subvencionara la minería, porque si hablamos en términos de control de emisiones, debería haber una regulación, pero definitivamente no la hay. Pero creo que también es importante cuestionar, ¿no?, que definitivamente si hay una producción, una extracción de ciertos minerales, van a una cadena productiva. Y nuestras cadenas productivas están bajo esta lógica capitalista de la sobreproducción. Entonces, básicamente, los contaminantes, digamos, que se emiten es por esta extracción que va a la producción. Se producen ya sea tecnología, distintos objetos, ¿no?, que están, digamos, después siendo basura. Entonces, la pregunta no sería cómo hacer, digamos, como en los países industrializados, de incorporar tratamiento y seguir explotando a la tierra para sostener una irracionalidad en la producción, en la sobreproducción, sino más bien para qué estamos extrayendo, ¿no? ¿Para quiénes? ¿Quiénes están beneficiando? Sí, así que, bueno, esa sería, ¿no?, mi sugerencia.
Araceli, me parece bien importante, ¿no?, manejar esta idea de la crianza, como nos has planteado, respecto al tema del agua, y se hace mucho más sentido en ese sentido, así, el título de la canción que estábamos escuchando antes de empezar este diálogo contigo, ¿no?, Aguas Sagradas. Sin embargo, hay también el otro elemento, ¿no?, que es importante trabajar. Me refiero al tema de la normativa, ¿no? Desde los espacios urbanos, como decía Santos, el problema del agua para muchos se resuelve abriendo el grifo, ¿no? Y si el grifo no sale el agua, bueno, se llama emergencias de la empresa y ya, ¿no? A ver cómo resuelven, ¿no? Pero finalmente tenemos agua y estamos tranquilos. A nivel latinoamericano, hay varios países, ¿no?, que han avanzado en el tema de la normativa, entre comillas avanzado, porque son normativas que más bien han ido favoreciendo, ¿no?, a toda aquella actividad que depreda el medio ambiente, podemos decir, o nuestra madre tierra, y entre ellos afectación, ¿no?, de las aguas. Uno de estos sectores que está siendo más favorecido a nivel latinoamericano es el tema de la minería aurífera, ¿no? Recientemente, hace pocos días, ¿no?, en el Perú se ha aprobado una ley precisamente que facilita esta depredación, ¿no?, forestal de la fauna silvestre, la contaminación de las aguas, favoreciendo, ¿no?, al tema de la minería. En el caso de nuestro país, no está, la situación es parecida, ¿no? La presencia de las empresas mineras en el Amazonas es bastante fuerte. El tema de la normativa, digo, es decir, ¿cómo, por dónde se tendría que trabajar, desde qué aspecto se podría trabajar para hacer que aquellos elementos que contiene nuestra Constitución, ¿no?, sean, permitan, ¿no?, que efectivamente se norme la actividad de estas empresas, por un lado, se protejan estos cuerpos de agua, se proteja nuestra madre tierra y se evite de todos modos esa contaminación, ¿no? Tenemos normas, pero que vemos que siempre se encuentran formas de desviarse para no cumplir con ellas, ¿por dónde se tendría que trabajar en el tema de la normatividad para hacer que se cumpla, ¿no?, este respeto hacia el medio ambiente, se norme el uso de las aguas, se frene esta actividad depredadora de las empresas de distinta naturaleza, como has dicho, ¿no?, industriales al final, no solamente las mineras? ¿Por dónde consideras que debe trabajarse este tema de la normatividad?
Perfecto, muchas gracias por
la pregunta. Si me permiten la palabra, antes de darte la palabra, Araceli, sobre lo que decía Pablo, un poquito para acotar también a este marco de lo normativo. Solamente contamos en Bolivia con la 2066, ¿no?, de, que es la ley que se enmarca al tema del recurso agua desde servicio público. Pero solo en un marco general estamos hablando de la ley 1333. Creo que había una propuesta de actualizar esta ley de la 2066. No sé si ahí, tal vez, Araceli, tienes tu mayor implementación para lo que dice también Pablo, ¿no?, en este marco normativo, si se está tal vez trabajando en una mirada no solamente del servicio, sino más bien del cuidado del recurso como tal del agua desde las cuencas. Eso, porfa. Gracias.
Súper, muchas gracias. Creo que sí es importante. Creo que para direccionar una ley, una política pública, tenemos que tomar en cuenta ya nuestras prácticas, ¿no? Y nuestras prácticas desde muchos años son orientadas al cuidado, ¿no? Creo que las comunidades eso lo tienen bien claro, porque definitivamente hay una crianza, ¿no? Una crianza de múltiples elementos de vida. Entonces, enfocarlo desde el cuidado es muy diferente, ¿no?, a enfocarlo desde el recurso. Y el recurso yo lo entiendo, como ya lo había explicado antes, como una disponibilidad de algo para ser explotado. Entonces, es como una lucha también de orden ontológico y epistemológico, ¿no? En este sentido, sí, si bien tenemos varias leyes que, pues, regulan el uso del agua también en nuestra Constitución y en la 1333 se concibe al agua, también a los cuerpos de agua como, como de carácter, ¿no?, importante, como perso, como sujetos. En términos prácticos, la verdad es que se supera esta capacidad, ¿no?, de controlar el abuso de estos cuerpos. Creo que hace poco en el Madidi se han tomado, digamos, procesos en contra de guardaparques, ¿no? Porque precisamente están en su labor de defender el territorio contra el avasallamiento minero. Creo que pensar la minería en Occidente, en esta parte andina, es diferente a pensar la minería en la parte, digamos, más de tierras bajas. Y claro, hay tradiciones, historias que nos todavía nos marcan más y nos separan, nos distancian. Y nos hacen comprender que, digamos, en este término de lo legal y lo ilegal, nuestro país y navega en ambos. Y la ilegalidad, precisamente, radica en el hecho de la falta de control, pero también en la legalidad radica la falta de control, ¿no? Y creo que el control no solamente es un orden, es un carácter estatal para regular, porque claramente esta capacidad no existe, sino también un orden social, ¿no? Y creo que en este sentido, el control social, como se ha visto, digamos, en esta disputa última con los mineros que han intentado tomar el CERNAP, etcétera, han hecho distintos tipos de protestas para poder precisamente aperturar las áreas protegidas. Y estamos evidenciando cómo también la sociedad comienza a interactuar y en este mismo sentido del cuidado comienza a rechazar esto, ¿no? Y creo que esto es importante porque es una muestra política, ¿no?, de cómo estamos siendo también conscientes dentro de las ciudades que estas actividades depredadoras no pueden continuar a áreas que son también altamente sensibles, ¿no? Entonces, ahí tenemos que despertar también nuestras atenciones a lo que son la naturalización de las violencias y nuestros cuerpos como mujeres, nuestros cuerpos como sujetos trabajadores, nuestros cuerpos como sujetos indígenas, son cuerpos que han recibido violencias y los cuerpos de agua son también sujetos que reciben violencias cuando hablamos de estas actividades extractivas. Entonces, ponernos en este nivel de comprender nuestras violencias, creo que nos pone también en el nivel de autorregular estas violencias. Y por eso yo apuesto también a este control, ciertamente, de orden social que pone estas presiones a las entidades, digamos, estructuradas como el Estado, ¿no?, que en su deber, digamos, regulan, pero también en su mismo afán protegen, ¿no?, protegen a las instancias de carácter privado para precisamente reproducir esta violencia sobre los cuerpos de agua. Entonces, mi apuesta, o no, la apuesta política, en todo caso, sería por la autorregulación vía control, ¿no?, ciudadano, vía control de comunidades, y sobre todo visibilizar, ¿no?, visibilizar que en los territorios del norte, de La Paz, de la Amazonía, de franjas de vida que están siendo altamente amenazadas por la minería, digamos, del oro, se meten con las dragas, son, digamos, desde la pequeña escala hasta la escala más grande, tienen efectos, ¿no? Y tienen efectos bien potentes sobre el agua. Y hay un desmonte bárbaro y los problemas del desmonte, en realidad, que no existan árboles, no afecta solo en la, digamos, a nivel ecosistémico en los suelos, sino precisamente en el ciclo del agua, porque es gracias a los bosques que tenemos agua también. Entonces, son efectos bien fuertes que tenemos que avistar y esto lo hacemos a partir de comprender también estas violencias sobre los cuerpos, ¿no?
Thank you.
Gracias, Araceli. Bueno, sí, estamos compartiendo estas inquietudes también a partir de la información que nos has planteado respecto a este tema, que es urgente resolverlo, ¿no? Por la información que estábamos, que va circulando, el tema, por ejemplo, de las alteraciones que hay a los ciclos del agua por efecto de ese trabajo industrial, pero también por efecto de la forma en que como cada uno de nosotros en nuestros espacios ya familiares nos relacionamos con el agua, pues hacen que perdamos de vista algunos elementos, ¿no? Hace rato Santos mencionaba respecto a las represas en La Paz o algunas de las represas que se estaban ya llegando al límite, y uno tiene la sensación de que sí, posiblemente faltará en algún momento agua, pero después va a haber agua y no hay problema, ¿no? Podemos darle nomás el uso que queramos. Y esto no es así. ¿Cómo se debería trabajar este tema para comprender precisamente esto de las alteraciones que el cambio climático o que la actividad extractivista genera o produce o genera estas alteraciones de los ciclos del agua, ¿no? Y que se pueda trabajar desde lo personal, lo familiar, en función a esos elementos que nos permitan, como digo, comprender estos ciclos, pero también a partir de eso generar estas actitudes que nos permitan una relación mucho más estrecha con el agua.
Sí, es bien fuerte ver cómo en las épocas de abundancia para nosotros tendemos a tener esta cuestión de pensar que el recurso es como recurso, ¿no? Ilimitado. Pero bueno, también sabemos que no lo es. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en el Pilcomayo, hay muchas canciones, ¿no? De las aguas del Pilcomayo y demás, pero lo cierto es que, pues, las aguas del Pilcomayo ya dan pena porque no es el mismo volumen de antes y no parece que no va a volver, ¿no? Según distintas mediciones y proyecciones. Lo mismo con cuerpos de agua que estamos viendo. Entonces, creo que lo importante es a nivel, digamos, familiar, pensando yo ya no en las ciudades, ¿no? A nivel familiar, a nivel personal, considerar nuestros usos, nuestros relacionamientos, como decía, pues si vamos a entrar a ducharnos pensando que la represa está llena y que así vamos a contribuir, digamos, teniendo una ducha de 30 minutos, no sé, es como un abuso del agua, ¿no? Creo que ahí considerarnos como cuerpos sería también comenzar a nosotros a autorregularnos, ¿no? Y nuestra relación con el agua, pues precisamente también se da en nuestra crianza, en nuestra alimentación. Todos cocinamos con agua, todos estamos constantemente en contacto con agua. También estamos, digamos, en el baño, ¿no? Hay gente que tiene, digamos, este uso de saber que se ponen, digamos, botellas, ¿no?, en esta cajita del baño para reducir el agua que se circula. Igual sigue funcionando bien el inodoro. En el momento del cocinar, ¿no?, el agua, el hervir el agua, todas las acciones que tenemos con el agua, todas las formas de relacionarnos, creo que nos pueden hacer reflexionar sobre nuestras relaciones y también profundizarlas. Creo que también hay muchos en sus casas, tienen plantas, tienen huertos, tienen distintos seres vivos. Creo que también ahí comienzan las relaciones, ¿no? Y creo que es un buen ejercicio de tener más conciencia de nuestra relación con los recursos que tenemos. Y no solo pensar que el agua está como elemento material físico en estos procesos, sino también en todos los procesos. Nuestras computadoras, nuestros teléfonos, nuestras camas, todo lo que tenemos como objetos materiales han tenido un uso del agua para estar aquí, ¿no? Entonces es un tema más amplio pensar, digamos, desde las ciudades también, cómo nosotros hemos o tenemos todo lo que tenemos gracias a estos elementos y cómo devolvemos. Y creo que ahí está el desafío, ¿no? En cómo devolver al agua, cómo cuidarla también, y para mí estas prácticas son súper importantes, tener un consumo consciente, ¿no?, del agua como cuerpo, como ser, y a la vez también pensando en los pueblos, ¿no? Muchos de los pueblos ya todos ellos tienen sistemas de cosecha de agua porque definitivamente no les abastecen los pozos. Muchas comunidades piensan que al venir a las ciudades van a garantizar tener este recurso. Y eso es, pues, es altamente triste, ¿no? Porque hay mucho abandono, comunidades urus que están comprando cisternas y el agua es carísima cuando está transportada así. Entonces, realmente no es solo el valor económico, es realmente un valor de esta relacionalidad con la vida, ¿no?
Cuando hablamos del tema del agua, las implicaciones que este tema también, este recurso o este cuerpo, como tú ya lo mencionas, Araceli, que me parece súper importante posicionarlo también de esa manera, nos implica también a ver nuestras formas de relacionamiento y de crianza, ¿no? Que toca repensarlos en las ciudades, con las condiciones también que las ciudades nos proporcionan para hacer posible estos modos de crianza, ¿no? Y toca repensarnos, toca como ingeniárnoslas también en estos espacios en los cuales habitamos, que a veces son muy cortos, muy pequeños, o todo está cubierto de cemento. Entonces nos convoca también como a la creatividad y a la rebeldía, podría decir, de seguir propiciando de alguna manera la crianza y la reproducción de la vida misma, ¿no? Y es algo de lo que tú también hablabas mucho acerca de algo que venías ya escribiendo a manera más personal, que creo que también es un ejercicio que deberíamos hacer todos y todas y todes, ¿no? O sea, repensarnos de manera personal también cuál es nuestra relación con el agua, ¿no? Y en la medida en que nos repensemos de esa manera, creo que también van a surgir como las alternativas, van a surgir también como las cuestionantes y acciones inmediatas para el cuidado de la misma y garantizar pues también que siga existiendo, incluso pensarnos de la calidad de agua que estamos consumiendo en las ciudades, de la calidad de agua que se va distribuyendo en las zonas más periurbanas, y muchos aspectos más que podrían seguir alargando esta conversación. Ya para cerrar, tal vez que nos compartas un poquito esta reflexión personal que tú has, bueno, que te ha llevado a ti el hecho de venir investigando respecto a estos temas, que en algún momento también te han permitido a ti así como conectar y hacer ese clic para ver que hay que repensarnos, que hay que cambiar, que hay que articularnos, porque es algo súper importante también al momento de como lanzar estas propuestas, como es repensarnos en la vida también, como mostrar estos otros caminos alternativos, ¿no, Ara?
Sí, Gaby, la verdad es que cuando uno de manera personal reflexiona su relación con el agua, creo que hay varios momentos donde nos hemos, de manera personal, yo me he sentido criada por el agua, me he sentido cuidada por el agua, ¿no? Y a la vez me he sentido profundamente dolida también al ver este cuerpo de agua, como les decía, para mí ver el choque ya, pues es una depresión, ¿no? Me genera mucho malestar, me genera mucho dolor, y por el hecho de canalizarlo y que ya no lo vea, no significa que no me deje de doler este cuerpo de agua, ¿no? También pensando en cómo se consumen las comunidades, yo he estudiado, digamos, para devolver al agua estos tratamientos, estas formas tecnológicas, y definitivamente son, pues, tecnologías muy caras, ¿no? Y las que hay disponibles no siempre tratan, digamos, este tema de metales pesados, que está bien presente en las comunidades, y es realmente reflexionar, entonces, ¿cuáles son las salidas? En este sentido, creo que es importante, yo voy siempre a la relacionalidad, las comunidades lo hacen. También ha sido para mí bien grato y bien importante visibilizar y experienciar en estas cómo hay racionalidades que siguen resistiendo, ¿no? A estas imposiciones de ver al agua como un recurso, como algo utilizable, ¿no? Sino más bien como algo con lo que cohabitamos y coexistimos y que también nos hace ser lo que somos. Tanto en los pueblos Huenaye como en los pueblos Urus, el agua hace pues también a lo que eres, ¿no? ¿Y quiénes somos? Creo que estas preguntas de orden más filosófico, de orden más ontológico, de un orden también de luchar epistemologías, son grandes resistencias a estas imposiciones, ¿no? Que son de un orden colonial, de un orden capitalista, de un orden de objetivizar sujetos y que definitivamente tenemos que romper con estas prácticas, como decías. Para mí, estas pensarnos individual y colectivamente nuestras relaciones con el agua pueden ser una aproximación bien rica a poder concebir de otras maneras para hacer de otras maneras, ¿no? Y desde las ciudades hay desafíos grandes. El acceso al agua es definitivamente desigual, pero a todos nos tocan calidades así de agua, ¿no? Que son, pues también, ¿no? Nos afectan. Las mujeres cargamos, digamos, cuando tenemos concentraciones de mercurio, se pasan a nuestros bebés, no es que se quedan en nuestros cuerpos. Hay mucho por investigar, mucho por reflexionar y mucho por hacer colectivamente, pero creo que una luz importante es esta relacionalidad. La mía viene en un sentido así, ¿no? De pensarme el agua como un ser que me acompaña, como un ser que ha estado en mi crianza, como un ser que quiero devolver también y que busco y repienso las formas y también así en el colectivo donde habito, ¿no? Que es mi casa, mi primer lugar. Entonces, el cuerpo como territorio, el agua como cuerpo también es un territorio que está en resistencia, ¿no? El agua está también resistiendo a estas formas bien explotadoras de políticas de muerte para poder precisamente poner, ¿no?, la vida en el centro, lo que sería un vivir bien, un vivir bonito, ¿no?, con los seres con los que habitamos. Muchas gracias por su invitación, muchas gracias por haberme escuchado, por habernos aquí interpelado, qué es esto, esta relación que tenemos con el agua, ¿no?
Muchísimas gracias a vos, Araceli, y pues con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante para seguir conversando de este tema y otros temas también que involucran mucho al trabajo y al quehacer de la cooperativa visual. Nos despedimos, un gran abrazo y nuevamente muchísimas gracias por cedernos este tiempo que se hace muy corto, ¿no?, al momento de hablar de estos temas que nos involucran, que nos convocan también y que nos tienen que mover a acciones inmediatas de cuidado y crianza en los espacios en los que nos encontramos. Un gran abrazo.
Gracias, Araceli. Gracias, Araceli.
Oh.